Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este lunes 16 de octubre, donde vuelve el fútbol competición, el fútbol liguero, vuelven nuestros equipos al escenario. Ahora les contamos todo lo que es la crónica en el día de hoy, pero estábamos en la redacción preparando el programa y la verdad es que la constelación, el dolor que tenemos todos es tremendo. Con un joven futbolista, Álvaro Prieto, que a falta de saber exactamente y oficialmente qué es él, esas imágenes con unos pies colgando entre dos vagones en Santa Justa con un compañero que estaba grabando, mirando la entrada de un tren y se percata de dos piernas colgando entre vagón y vagón con la misma marca de zapatilla y color y de pantalón, pues mire usted, la verdad es que te enternece el alma, el corazón y todo. Y se pone uno en el lugar de sus padres, ¿no? Esas imágenes, de verdad, hay cosas que son tremendas. Esas imágenes tienen que seguir así, dando vueltas en el mundo. Hay gente que van a hacer un TikTok con esas imágenes. Hay gente que graban eso para ponerlo y exhibirlo en el mundo. Así estamos. Este es el corazón, esta es la vida que tenemos ahora. Es tremendo, es tremendo, es tremendo lo que le ha pasado a este chaval. Ahí tendrá que hilar muy bien la policía, jueces, abogados, pero nadie le va a devolver a sus padres a este chaval de 18 años, futbolista del Córdoba, que vino a pasar un fin de semana aquí, y que esta imagen de un cámara grabando, enhorabuena al cámara, pobrecito, que vaya el dolor que debe tener, es decir, lo que yo he grabado, ¿cómo puedo estar feliz de haber grabado esto? Pues sí, tremendo porque existía. Tantas preguntas hace uno. ¿Salió o no salió de Santa Justa? ¿Cómo ha llegado a estar ahí? ¿Ha querido ejercer de polizón, como alguno que se juega la vida en los barcos al lado de las turbinas o en los aviones al lado de los motores? En fin, es tremendo, tremendo, tremendo. Y por eso hemos querido comenzar, porque es de fútbol, es un futbolista como si hubiese sido otra persona. Pero es tremendo la jungla donde vivimos, cómo vivimos. Y las cosas que ocurren. Gisco se quedaría asombrado ahora para rodar películas con las imágenes que ya la sociedad, la vida propia, les da. Dicho todo esto, levantamos el ánimo con una oración para el alma de ese joven futbolista, de ese corazón de ese futbolista y su familia. Y arrancamos pensando que el fútbol vuelve después de lo que hemos visto. Por cierto, vaya Navas, Fabián y Gaby, los Palacios, la fuerza que da. Las asandías que decía don Manuel Ruiz de Lopera de los Palacios. Vaya tres bicharracos. Vaya Fabián. Vaya pedazo de futbolista. Vaya Gaby, que participa en todo. ¿Y qué vamos a decir de nada? Bueno, pues el Betis es el primero que entra en juego este sábado, que disputarán los dos equipos sevillanos los partidos. A las 4:15 en Getafe. Buen equipo el de Bordalás. Ha montado un buen equipo. Getafe-Betis, con ese tema en el Betis, ¿no? El Betis está registrando, peinando el mercado para firmar un central. Pero claro, primero las dudas. Sócrates, que es el que gusta, está muy caro. Y hay otros que no te merecen confianza por las lesiones, edad, etcétera, etcétera. Y a lo mejor habrá que buscar dentro lo que falta fuera. Después vamos a escuchar, vamos a hablar hoy con un hombre que tiene mucha experiencia en cantera y demás. A ver lo que ocurre con este Betis. Que insisto, 4:15 va a jugar contra el Getafe en Getafe. Y a las 6:30, en el Ramón Sánchez Pizjuán, debut de Diego Alonso. Mire usted, sobre Diego Alonso se ha dicho todo lo que sabemos de momento. Que es un joven técnico que jugó en la Liga Española, que entrenó a la selección uruguaya, que tuvo un cartel de jugadores enorme, que la clasificó y que viene a España a triunfar. Y se mete en un escaparate, que es el Sevilla Fútbol Club. Impresionante ese escaparate, por si lo hace bien, poder, con la edad que tiene, crecer y crecer para un proyecto largo, etcétera, etcétera. De momento tiene firmado poco tiempo, hasta que termine la liga. Y lo que sí hay que destacar de este entrenador es que hay que darle su tiempo y su espacio. Y después hay que recordar que tiene hambre de todo. Solamente hace falta ver con su nuevo librillo y métodos de trabajo cómo va ordenando, va gritando, va poniendo cada uno para darle un poquito de espíritu, que el equipo hay futbolistas que están adormilados y le hace falta que los despierten, y en eso estamos de acuerdo. Así que estaremos, pues eso, contando lo que hace día a día. Y sobre todo el titular es con él, antes con Mendilibar y con todos, ganar. En la vida es ganar. Ganar dinero cuando trabaja, ganar punto para subirte arriba, ganar en felicidad, ganar en salud, ganar, ganar y ganar. Entonces, Diego Alonso sabe lo que es la obligación de ganar y eso es lo que necesita él, el Sevilla, y él gana. Sevilla-Real Madrid para el debut con picadores. Con picadores ante el Real Madrid de Carleto Ancelotti. Así que vamos con la actualidad del Sevilla y vamos a conocer todos los detalles de este lunes, Escalera, que tiene WhatsApp el lunes.
Uf, muy buena, muy Rafa. Buena. La verdad que yo tengo el cuerpo cortado porque, hombre, me acuerdo y tengo un equipo de chavales de la misma edad que Álvaro Prieto, que en paz descanse, y la verdad es que se le corta uno el cuerpo, la verdad, pensando en ello. Pero bueno, descanse en paz y, como dices, una oración por él y por toda su familia. Semana muy importante, Rafa, la que tiene el Sevilla en adelante, con el partido ante el Madrid, el partido ante el Arsenal, dos partidos en casa, pero que el estreno va a ser muy fuerte de Diego Alonso, que en este caso, pues, habrá que ver cómo le coge el aire al equipo, pero tendrá que hacerlo desde ya. Tendrá que hacerlo desde ya, Rafa, porque es que no le queda más remedio, ¿no? Yo opinar sobre un entrenador que todavía no lo hemos visto, pues yo creo que es precipitado. Pero habrá que verlo y habrá que verlo competir en Liga, en Champions, en Copa, en todas las competiciones. Pero bueno, por supuesto, tiene el margen para verlo competir en esos partidos.
Sí, lo que hemos dicho el día que nos enteramos de su fichaje, ¿no? Que es un reto, es arriesgado, sí, sí. Pero bienvenido, señor Alonso, don Diego. Bienvenido y mucha suerte, porque la suerte suya será la suerte del Sevilla, que tanto lo necesita. Ganar, ganar y ganar. Y darle su tiempo, ver cómo actúa el equipo. El equipo tiene una dosis de motivación. A rey muerto, rey puesto.
Sí.
Hay una motivación. Cambio de entrenador, el futbolista se viene arriba. El que era, que estaba resabiado porque no jugaba con el ex entrenador, ahora tiene la oportunidad de agradar al nuevo. En fin, hay muchos argumentos que te pueden hacer crecer. Y en el Betis, la historia está en los centrales. Recordemos la historia de los centrales del Betis, que es un poema. Y claro, si en la calle resulta que Sócrates está en Dinerretti, pues no podrá venir. Y que pasan los días y que no se ve. Entonces habrá que tirar, o caña muy buena, pues en la cantera, donde hay nombres propios y donde habrá que ver si a Pellegrini le apetece más coger a uno de los que tiene en casa o jugársela contra otro que a él no le haga demasiado gracia, ¿no?
Sí, hola Rafa, ¿qué tal? Bueno, el problema, lo primero que hay que decir es que es gordo, ¿eh? Es un problema gordo porque el Betis, en cuanto se fueron la gente de vacaciones en el parón, esperaba tener al central ya entrenando a las órdenes de Pellegrini. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Pues que Sócrates se ha desmarcado con unas cantidades a las que no puede acceder, dice el conjunto verde y blanco, y que el otro único central que parece de cierto nivel para reforzar el equipo, pues yo lo contaba el viernes, que una parte de la Secretaría Técnica no estaba convencido de traerlo por el tema de las lesiones. Primero, porque en el último año, en los tres últimos años, ha tenido lesiones musculares bastante largas y ha recaído en varias ocasiones, lo que le ha hecho jugar poquísimo en el Eintracht de Frankfurt, y después además es un jugador que se desarrolla mejor en el perfil derecho, este Almani Touré, que es el que tiene cubierto el Betis con Pecela, y en definitiva quería traer un jugador en el que no se tenía convencimiento y con el problema de las lesiones. ¿Y qué pasa? Pues que ahora tienen que dar el paso adelante los chavales de la cantera, y hablamos de dos jugadores cedidos, uno por el París, Nobel Mendy, y otro por el Málaga, Andrés Caro, que ahora son los titulares del filial. Hablamos de Ricardo Bisus, que ya tiene 22 años, más hecho. Hablamos de Canedo, hablamos de jugadores, Rafa, que habrá que ver si están preparados para dar el salto. Porque ya te digo que este fin de semana, imagínate, aparte del problema de los centrales, que a Bartra lo van a operar el jueves en Barcelona, se va a perder 5 o 6 meses de competición, se une que una de las soluciones que tiene ahí Pellegrini no juega, Guido Rodríguez, sancionado. sea que el problema es gordo y veremos a ver si la cantera está para ayudar o no está ahora mismo para ayudar.
Bueno, pues en unos instantes vamos a hablar de ese tema y otros hasta las 2 de la tarde con Gabri Motor, que nos va a traer una sorpresa en breve, a ver cuándo llega esa sorpresa. Pero de momento, y mientras viene esa sorpresa, hay que decirte como cada día sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir ese coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar. Gabri Motor Gallery y en internet gabrimotor.net. Saludamos a don Pablo del Pino. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, porque en estos momentos complicados y difíciles, hemos arrancado el programa con un nudo en el corazón con esta historia del chaval futbolista del Córdoba, Álvaro Prieto, y esas imágenes que hemos visto. ¿Cómo estás, Pablo?
Pues sí, compartiendo un poco esa emoción que comentan, ¿no? La verdad que un día trágico, trágico. Acabo también de enterarme hace unos 20 o 25 minutos y la verdad es que no hay ni palabras, ¿no? para describir una situación de ese tipo, ¿no?
Sí, es que ya el cine, Pablo, se queda corto ya, la ficción ya se queda en pañales con la realidad que tenemos día a día, las cosas tan terribles que están pasando, cómo se acumula odio, cómo se acumula esa intensidad de no sé, es que es tremendo. Y tenemos hijos, tenemos familiares y tenemos tantas cosas. Un chaval que viene a Sevilla, que pasa un fin de semana, que se queda sin dinero, que no tiene batería, que no puede viajar, que su familia está con el corazón roto y tiene que ver unas imágenes que proyecta un compañero que se habrá quedado, el compañero se habrá quedado hecho polvo, como estamos todos cuando lo hemos visto, unos pies, unas piernas colgando entre dos vagones, Pablo, entre dos vagones. Vamos, esto es tremendo, es tremendo, es tremendo. En fin, vamos a tirar para adelante, vamos a hablar de fútbol.
No queda otra.
Y eso, mucha atención, volver al diálogo en las casas con los niños, de contarles las cosas, que en fin, mucho, mucho por hacer, mucho por... Pablo, al Betis le hace falta ayuda. El Betis ahora mismo tiene tres competiciones, benditas tres competiciones. Su liga, la Europa League y el torneo del CAO, que ya mismo está ahí, pero no tiene centrales, tiene un poema en la defensa, tiene varios futbolistas jóvenes que son importantes, pero alguno necesita el periodo de adaptación, y bueno, están rastreando el mercado para buscar centrales. El que gusta más es Sócrates, pero este está en billete y el Betis tampoco tiene tanto dinero para firmar y tiene que tirar de la cantera. En nombres propios, Ocaña, aunque don Pablo conoce perfectamente la enfermedad, lo que parece el Betis, lo que hay en el Betis y todo, recuérdanos a modo los jugadores que tienen en la cantera para tirar de ellos y los que están entre operaciones de baja, sanción como Guido y demás.
Bueno, Pablo, que ha estado mucho tiempo en la formación de la cantera del Betis, evidentemente sabe más que todos nosotros, pero los nombres que salen a la luz, Rafa, por ejemplo, los que podrían dar el paso ahora, ¿no? Son Andrés Caro y Nobel Mendy, que han llegado cedidos del Málaga y el París Fútbol Club respectivamente este año a la entidad. Son jóvenes, con proyección, el Betis los quería para ir haciéndolo, pero fíjate la situación. Y después otro jugador ya de 22 años como Ricardo Bisus. Se habla también de Canedo. En definitiva, parecen los futbolistas más en el... Hoy, por ejemplo, ha entrenado Ricardo Bisus con el primer equipo. Y parecen los jugadores más predispuestos a poder dar un salto si Pellegrini, y creo que va a tener que hacerlo, tiene que recurrir a ellos.
Porque, Pablo, a todo esto, Ocaña, Pesela y Riad son los centrales que tiene el Betis ahora mismo.
Claro, los únicos. Pesela, Riad y bajar a uno de los mediocentros es lo que tiene ahora mismo, que Pesela, le recuerdo a todo el mundo, está ahora mismo con Argentina, por ejemplo, Rafa, y va a llegar el jueves por la tarde para disputar un partido el sábado. O sea que ahí está el problema tremendo que tiene el Betis.
Este puzzle, Pablo, ¿cómo se coloca?
Bueno, la verdad es que el Betis, y sobre todo su entrenadora, ha demostrado muchas veces una gran capacidad para adaptar a este tipo de situaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando... yo creo que estaba yo al frente del área de metodología, se dio una situación muy concreta con Quique Hermoso en Pamplona, y cuando todo el mundo atendía que iba a recomponer con algún futbolista ubicado, algún medio centro o algún lateral, pues tiró de un futbolista del filial que además terminó siendo decisivo en el encuentro porque hizo el primer gol, ¿no? Yo creo que una de las ventajas que tiene el Betis es que está muy, muy bien dirigido para este tipo de situaciones. Y yo creo que alternará. De hecho, el primer impacto lo resolvió con Marroca, que jugó el partido de los checos, lo jugó en el centro de la defensa, e irá midiendo. El míster el año pasado, por ejemplo, tiró de Félix Garreta pues, contra el Atlético Bilbao y jugó Iñaki Williams arriba, vamos, que recuerdo que un Bilbao muy poderoso en la parte de arriba, y con Félix se solventó. Lo que pasa que es verdad que quizás puede solventar un partido concreto, porque normalmente la falta de experiencia y bagaje se ve más en un medio plazo, no en una batería de partidos. Con lo cual supongo que el míster irá combinando y eligiendo bien los partidos donde reubicar a un futbolista como Guido Rodríguez o como Marroca, o como yo que sé, incluso el propio Juan Miranda, podría hacerlo de central sur, lo entiendo, pero no hay que desdeñar la posibilidad de que alguno de los futbolistas que estén más hechos pues puedan quitar algún problema de en medio, ¿no?
Por cierto, se confirma desgraciadamente que el cuerpo encontrado entre los vagones en la estación de Santa Justa es de Álvaro Prieto. Bueno, ¿tú qué harías? Ahora mismo, Pellegrini es un hombre que efectivamente en momento complicado, él siempre resuelve, nunca se ha quejado. Este año sí cogió un cabreo en ese debate que había, ¿no? Entre la empresa, que es el Betis, Sociedad Anónima Deportiva, que necesita dinero, ingresar la cifra que ingresó por Luis Felipe, y el Pellegrini que entendía que una vez ya con el vagón en marcha, que Luis Felipe se quedaría aquí, y se cogió un cabreo, y en algunas ruedas de prensa se le notaba que el hombre estaba enfadado. Y además, las lesiones que ha tenido, etcétera, etcétera. Pero es que son tres competiciones, y ahora claro, Pablo, tú, si firma alguien que no te convence y te lo tiene que comer con patata, es una. Dos, para Europa no puede contar con Riyad, para la Liga sí. Y de lo contrario, ¿tú qué crees que va a hacer? Tirar de cantera, ¿no? Pues, tiene que ser.
Bueno, llegado el momento es una herramienta que ya ha dado varias veces muestra de Manuel Pellegrini de saber utilizarla, ¿no? La clave está en medir cada partido. Hay un tramo de partidos de aquí a que se abra el mercado. Yo creo que hay que solventar una situación de cortísimo plazo para, en el mercado entiendo, que reforzar bien la posición. Es verdad, y creo que es bueno ponerlo en valor, que los dos centrales están dando un muy buen nivel, que Germán está en un tramo de rendimiento de los mejores que se le recuerdan en el Betis, uh-huh. Y que el chico, que empezó un poco más titubeante, lógicamente, por su falta de experiencia. La verdad que los dos o tres últimos apariciones han sido de bastante solvencia, el marroquí. Yo creo que fundamentado en un buen nivel de la pareja de centrales, no está de más que en algún partido pueda aparecer uno de los futbolistas más hechos de la cantera, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de Ricardo Bisu, que además lo conozco perfectamente, pero tuve también a mis órdenes en la División de Honor cuando llegó de Salamanca. Y bueno, es un futbolista que ya lleva en el filial quizás un recorrido mayor que el resto de compañeros que están debutando casi que en la institución, ¿no? Uh-huh. El año pasado la apuesta por Félix Garreta en aquel partido del Atlético de Bilbao de local salió perfectamente con un magnífico rendimiento por parte del jugador, porque después cuando los rodeas bien y el equipo está bien puesto en el campo, pues no debe de notarse mucho para un partido puntual. Una solución de cantera, por supuesto, para eso están, ¿no? Y están bastante bien preparados, por cierto.
Bueno, vamos a conocer tu opinión sobre esta nueva hornada de futbolistas que tiene el Betis, algunos de la cantera y otros que vienen muchos marroquíes, casi todo, y otros brasileños. Abner es un futbolista que, bueno, que tuvo la desgracia de fallar dos goles con el interior en su pierna izquierda, horrible, que eso no le hacía nada, y que nosotros, esta redacción, y concretamente yo, entiendo que este futbolista no está cuajado todavía. Pellegrini insiste partido a partido, y ahí está. Abner, ¿qué piensa de él?
Bueno, yo creo que es un futbolista interesante, de medio plazo. Puedo estar de acuerdo contigo en que todavía ha mostrado alguna que otra laguna, para mi gusto principalmente defensiva, en los duelos y quizás en los unos contra uno, en situaciones más de duelo individual, pero después presenta muchas prestaciones, sobre todo en fase ofensiva. Tiene muy buen pie, se asocia bastante bien, sabe incorporarse, y yo creo que cuando realmente coja esa confianza que solamente va a encontrar con el paso de los partidos, pues podemos tener un lateral zurdo de cierto rendimiento en el medio plazo. creo que es una apuesta muy joven que requiere y que necesita pues ser esperada. Afortunadamente está muy bien en la competencia con Juan Miranda, que el año pasado hizo un fantástico año, y que este año, si al final es capaz de alcanzar la regularidad y el rendimiento que dio el año pasado, pues también le va a venir bien a este chico, el brasileño, ¿no? El hecho de que en el lado izquierdo haya dos futbolistas que postulan por un puesto y que se lo van a ganar en base al rendimiento.
Ahora Gaño nos hablará y nos contará la historia del interés del Milán por
a ver lo que dura Miranda aquí. Sí, que cuidado, que hay problemas incluso para el invierno, ¿eh? Uh-huh. Cuidado.
Luis Enrique, ¿qué te parece?
Bueno, Luis Enrique me parece un jugador fantástico. Lo que pasa es que quizás muy irregular. Este tipo de jugadores que sí es verdad que necesitan mucho más regularidad, porque si le echamos los números el año pasado, pues fue con cuenta gota, pero el día que de verdad aparece, las cosas no son casualidad. Ese tipo de rendimiento, el rendimiento que dio en la semifinal, con el Barcelona en la Supercopa del año pasado, o alguna de las apariciones de este inicio de temporada o de esta pretemporada, te hacen estar ante un jugador distinto, un jugador que maneja los dos perfiles, que separa, que es capaz de desbordar desde parado, que es de las cosas más difíciles del fútbol, que desborda desde parado, no solamente en carrera, que tiene buen golpeo. Yo creo que un futbolista que si alcanza la regularidad, que esperemos que sea capaz de alcanzar con el paso también de su estancia en el equipo, en la ciudad y en la institución, pues estamos ante un futbolista, bueno, ante un activo principal de los que le tienen en su plantilla, ¿no? Sin duda alguna, ¿no?
¿Y de Abde qué piensa la cesión del Barça? La amistad que tiene con Ramón Planes ha hecho que venga este futbolista aquí. ¿Qué te parece?
Bueno, un caso parecido al del brasileño, quizás lo conozca más incluso porque lo he podido seguir desde su estancia en la cantera del Barcelona. Es otro gran activo. Yo creo que el Betis ha incorporado a un jugador de futuro, un jugador distinto, diferencial, de uno contra uno, en un fútbol donde quizás la figura del regateador. Es verdad que es un regateador más de potencia, pero que no está ni muchísimo en el centro de calidad, que tiene gol, que el año pasado demostró en su periplo en Pamplona que tiene bastante gol, que un futbolista va a jugar en banda por fuera exterior, que tiene gol. Ya dejó una muestra evidente del gol que hizo en el último partido de local del Betis, y yo creo que lo que necesita es un poquito de asentamiento y de encontrar los mecanismos que un equipo como el Betis, que no es fácil para los jugadores de profundo, porque el Betis es un equipo que juega mucho al pie, un equipo que se asocia mucho para terminar en lo contrario, y cuando encuentra los mecanismos, creo que va a ser un jugador que va a marcar muchísimas diferencias. Yo estoy muy, muy ilusionado con él.
Nos vamos a la estrella donde, bueno, el futbolista se ha puesto a la elástica, ha encandilado a todo el mundo habla de él. Es un futbolista que puede jugar en banda o se mueve muy bien por el centro, que tiene gol. Asane, ¿qué piensa de él? ¿Qué te gusta más de él? ¿Qué va a pasar con este futbolista, con este chaval que cada vez que la toca, bueno, sube el dólar?
Bueno, lo primero que me pide el cuerpo con Asane es felicitar a los compañeros de cantera, porque el trabajo con este futbolista, vamos, me ha parecido espectacular. Yo cuando estaba allí se le firmó en el Cádiz, que lo firmó el área de captación y fue una noticia, una bienvenida importante, pero no tenía ni muchísimo menos el nivel que presenta ahora, y eso es fruto de un fantástico trabajo de toda la población de cantera que ha intervenido, que creo que es digno de poner en conocimiento de todos, ¿no? Una vez felicitado a los compañeros. Bueno, a mí me resulta un futbolista muy potente, quizás con alguna dificultad para jugar en zonas interiores. Yo creo que es mucho más interesante aprovechar su ruptura, aprovechar la capacidad que tiene para desbordar desde la potencia, desde el desplazamiento. Creo que como 9 puede ser una alternativa interesante. Está el míster buscando soluciones puntuales a los dos puntas referencia y puede ser una alternativa porque maneja bien el espacio. Es verdad que en situaciones donde el rival esté muy replegado, pues puede tener alguna dificultad asociativa de la que ya te exige ese nivel de la primera división, pero para jugar en zonas exteriores o con espacios como 9, creo que se ha encontrado el Betis un activo principal. Y además
¿Te gusta como 9, Pablo? ¿Te gusta como 9? Te digo porque como está habiendo tantos problemas, es una de las preguntas que todo el mundo se hace, si a lo mejor Pellegrini puede encontrar el 9 en Asane Diao.
La posición de 9, Andrés, es una posición muy especialista en el fútbol de élite. O sea, yo no creo que a día de hoy sea un especialista para jugar de 9. De hecho, bajo mi punto de vista, yo de 9 tampoco veo a Jose, porque creo que le conculca una serie de cualidades que le hacen ser suya, las cualidades de Ayose, de la conducción, del desborde en carrera en conducción, pues quedan un poquito más limitada como 9. Pero yo creo que por condiciones físicas y por esa capacidad que tiene, tanto para encontrar el espacio como para desplazarse, pues en determinados partidos donde el Betis, principalmente de visitante, tenga ese espacio que los equipos te conceden, puede ser un 9 muy interesante. No obstante, creo que su posición es por fuera, en un fútbol donde realmente, como 9 el Betis, ante equipos replegados, que se dan mucho ese modelo de partido, pues necesita quizás futbolistas que sepan girarse, que sepan asociarse en espacio corto. Bueno, ya habría que verlo. Pero quizás en partidos donde haya un poquito de más espacio y donde realmente el Betis pueda aprovechar esa capacidad, por ejemplo, de William o de seguir para atraer y lanzar en profundidad, pues es una alternativa que te dé algo que los dos puntas del Betis tienen quizás más debilitado, ¿no? Que ese aprovechamiento de los espacios, aunque Borja cuando está bien, si es un futbolista que sabe aprovechar esa profundidad, ¿no?
Me estabas quitando la pregunta que era esa, la inicial caña, que era la del 9, porque hemos tocado. Pellegrini este año se ha encontrado con varios problemas, ¿no? De los que estamos analizando, con las lesiones, con falta de jugadores para puestos concretos, y claro, todo el mundo echa de menos que el Betis que se defendía con teniendo la pelota, con la pegada que tenía, pero eran los tiempos, Pablo, de Fekir, Canales, Alex Moreno, William Carballo en su mejor estado. Pero antes de entrar en esa zona de juego en el fútbol global del Betis, sigamos con el 9. El Betis, hemos hablado de un problema en defensa y tiene otro problema en la otra portería, que es el gol, que no tiene gol. Ahí Borja Iglesias está como fuera, está out, sale cada vez que en las redes sociales por temas, está como Indira Gandhi, ¿no? O sea, como un político de esto, pero en el fútbol no le sale el gol, que ya lo quisiera él. A Jose, como tú has visto, también estamos de acuerdo nosotros, no lo vemos como gol. Y la otra alternativa es William José, que tampoco está. Entonces, por eso te preguntábamos lo de otro 9. ¿Cómo ves tú esa posición? ¿Estás negado para el gol? El 9, la posición del gol es como un maleficio, ¿no? Como no sé, una situación muy complicada.
Sí, la verdad es que, bueno, los dos futbolistas principales, que son William José y Borja Iglesias, pues han demostrado en su bagaje ya en el club que son jugadores de racha. Quizás Borja con más continuidad, pues ya se ha encontrado más cerca del gol, pero es verdad que ha tenido tramos bastante largos de sequía, no solamente el actual, sino que también se recuerda alguno anterior. Y el míster pues está buscando soluciones. Yo creo que es una posición que se puede mejorar en el club, por supuesto. Es una de las posiciones a mejorar, la del 9, e incluso a lo mejor algún 9 distinto, con otro tipo de cualidades. Y mientras tanto, pues tenemos, creo que a uno de los mejores entrenadores que se puedan tener para sacar rendimiento a lo que tiene. Él está buscando alguna alternativa. En algún momento puntual, Fekir también creo que lo hizo de falso 9 y creo que tiene ciertas cualidades, sobre todo ante equipos replegados, para poder atraer, poder girarse y poder generar cosas por fuera, aprovechando de la atracción que tiene, que es una de sus grandes cualidades. Bueno, pues Fekir también sería una opción, ¿no? Porque, bueno, también en el debate este global que comentas, pues aparece que cuando esté Fekir, pues bueno, con Isco, con Fekir, con William, pues a lo mejor puede ser una buena opción la de Fekir de falso 9. Y si se juega con dos extremos de verdad que te garanticen la profundidad, ¿no? Bueno, pues es una más, ¿no? Yo creo que hay soluciones, es verdad que creo que es un puesto mejorable en la plantilla, y mientras que se mejora, pues creo que hay soluciones para acometer.
Espera un momento, entra y termino y ahora tú le haces la pregunta. Te decía, Pablo, que me queda una zona donde hay avería, y donde quiero tu opinión. Laterales. El Betis tiene 4 laterales, medios laterales. De medio campo para arriba van bien, algunos mejor que otros, pero en defensa es tremendo. Y como prueba, 1-2-3 responde otra vez, San Mamés. ¿Te acuerdas, no?
Sí.
Entonces, claro, el aquí, humildemente, yo pensaba que en aquel partido, con otros parecidos, haber jugado con 3 centrales, para que los 2 centrales laterales, pues cubrir la subida de los laterales, ¿no? Pero es que claro, es que estos laterales que no defienden, o sea que el Betis se acuerda mucho de Alex Moreno y de otros laterales. Es la posición que me queda, hemos hablado de los centrales, hemos hablado del gol arriba, en el centro del campo hay mucha gente, que yo me imagino que tú ahí lo das bien. Y para mí el otro problema es el de los laterales.
Bueno, yo creo que es un problema puntual. Si Sabalí recupera, bueno, primero su estado físico, que está lesionado, y después el nivel que aportó a final de temporada pasada y al inicio de esta, que sí es un lateral más defensivo, es un lateral que es capaz de desplegarse, pero que garantiza bien la posición defensiva, yo creo que no es ningún problema. De hecho, casi que todos los equipos tienen una simetría en eso, ¿no? El que tengas a Juan y a Abde por un lado, quizás más profundo, donde el equipo ya tenga en sus mecanismos defensivos, pues tener esa zona como una especial vigilancia, y con Sabalí en la derecha, pues garantizando un poco más la estructura, y después pues con Bellerín pues eres capaz de encontrar quizás pues la calidad asociativa que el míster busca en campo contrario, y que Sabalí le cuesta algo más de trabajo. Sí, en el plano defensivo también creo que es una posición a mejorar, pero desde un punto de vista en global creo que se puede montar una línea defensiva si Sabalí está a un buen nivel, para que solamente uno de los dos laterales sea más asimétrico, uno más ofensivo y otra parte un poquito más defensiva, ¿no? Que después lo puedes compensar en la siguiente línea, puedes jugar por delante de Sabalí con un extremo puro y compensas un poco la falta de su desplazamiento. Yo siento una posición a mejorar, sin duda también, creo que habría prioridad, por supuesto, en el eje de la defensa por cuestión numérica, y en el 9 por rendimiento, ¿no?, de los activos, ¿no? Otra cosa, si hubiese que priorizar, priorizaría en el centro de defensa en el 9, y en el lateral sería un segundo escalón, ¿no?
Ocaña, ¿para qué va a buscar un Big Data de eso? ¿Cómo es? Big Data, ¿no?
Sí,
lo tiene aquí. La gran pregunta es ¿por qué no está trabajando en el Betis de Don Pablo?
Ah, bueno, esa es la eterna pregunta, ¿no? Porque gente tan válida y tan espectacular, pues algunos salen del club, ¿no? Pero sí, yo cuando he escuchado a Pablo decir que Fekir de falso 9, digo, así verá el rendimiento de los delanteros, mi querido Pablo del Pino, para acordarse de Fekir de falso 9, ¿no? Es algo tremendo. Y aparte quería decir una cosa nada más, Rafa, en torno al tema de los centrales, el tema de Europa no tiene solución. O sea, porque ninguno de los jugadores de los que hemos hablado de la cantera podría jugar en Europa. No podría jugar en Europa porque Bissus es demasiado mayor, los otros no llevan el tiempo en la cantera necesario para formar parte de esa lista B, con lo que el problema del Betis en Europa es escandaloso. Una lesión de Pecela dejaría al Betis sin ningún central en la Liga Europa. Tendrían que jugar otros jugadores de central, pero no habría nadie. Y en Liga sería donde pues un chaval de estos como Bissus, que ha comentado Pablo, podría echar un cable al entrenador. Y ahora hablaremos de Miranda, también de lo que quiere el Betis, que cuidado porque dice Pablo que reforzar el lateral no es una prioridad, pero si viene el Milán a por Miranda antes de que acabe el año, pues tendrá el Betis también que ir a por esa posición.
Escalera, aprovechate que tú estás en los banquillos, aquí tiene un...
Hombre, buen amigo, el querido Pablo. Además, da gusto escucharlo, da gusto escucharlo.
Y los boleones que daba, Escalera, ¿eh?
Hombre, le sacaba rendimiento a todos los equipos, ¿no? O sea, que estamos hablando de que sabe perfectamente lo que dice, además que conoce a los futbolistas, ¿no? No sé si estás viendo, Pablo, al Betis más frágil que la temporada pasada.
En primer lugar, me alegro mucho de escucharte, ¿sabes?
Hombre,
muchísimo.
Igualmente.
Vamos a ver, más frágil. Pues mira, paradójicamente, y con una primera impresión que tuvimos del doble pivote, porque el año pasado el míster alternaba quizá más a un único pivote como Guido, lo alternaba con algún jugador más dinámico, como puede ser André Guardado, o con William, quizás más ofensivo. Este año, que sí está posicionando ahí a Marroca, con Guido Rodríguez, es verdad que paradójicamente el Betis parece que sostiene menos en las transiciones. Ahí vio
por la defensa, el rival,
no, supongo que, bueno, que estará relacionado un poco con todo, ¿no? Ahí me falta también, bueno, pues el conocimiento de, bueno, claro, de todo lo que realmente hay dentro de lo que es un equipo, ¿no? Pero lo que veo como aficionado es que al equipo se le generan situaciones de gol con más facilidad, cuando paradójicamente si está jugando con dos futbolistas posicionados. Puede tener que ver con la falta de determinación defensiva de los laterales o con el rendimiento incluso, ¿eh?, de los propios futbolistas. Pero sí, la verdad es que este año el Betis desprende quizás algo de más debilidad, sobre todo en transiciones. En el día de Granada en la segunda parte, el día de los checos en la primera parte, los equipos en transición sí se generaban con relativa facilidad en nuestro borde de área, y bueno, es algo que seguramente habrá tomado el cuerpo técnico buena nota y se está trabajando en ello, porque es verdad que a mí sí me gusta muchísimo la dupla Guido Rodríguez Marroca, porque creo que van a dar un equilibrio cuando el Betis se sostenga y se haga un poquito más sólido, van a dar muchísimo equilibrio, y eso lo van a agradecer mucho pues los Isco, los Abde, los Luis Enrique, Fekir. Es que la verdad es que ahí en tres cuartos tiene el Betis un talento, vamos, de ahí sí que tiene plantilla de equipo campeón.
Muy bien, don Pablo, gracias por regalarnos esta cátedra y visión, nada, ¿no? El chequeo a tu Betis de tu alma. Muchas gracias.
A vosotros siempre un abrazo fuerte.
Un abrazo y muchas gracias,
Pablo. Adiós.
Pablo del Pino, alguien que queda ahí en la historia, que está en la historia del Betis. Ocaña, de sonidos tenemos algo por ahí,
sí,
¿no?
Sí, tenemos a Joaquín. Joaquín jugó en la Rosaleda las semifinales de la Kings League, que tanto le gusta Escalera, esta de Ibai, sí, y de Piqué y demás. Y Víctor Fernández, me han dicho, está loco Víctor con el tema de la Kings League, ve todos los partidos, quiere ir incluso a la final. Pues jugó Joaquín y después habló, Rafa, y mira lo que decía, el eterno capitán del Betis sobre Asane Diao, la irrupción del canterano y cómo debe el Betis llevar a este jugador.
Que es un futbolista muy joven, que hay que darle tiempo, que no hay que cargarlo de presión. Él está haciendo las cosas muy bien, creo que Manuel está contando con él, se está sintiendo a gusto y ese es el camino. Creo que un futbolista tan joven con una presión tan importante como la que tiene él, pues hay que liberarlo en todos los sentidos, que se sienta a gusto. Yo creo que Manuel ahí lo va a guiar bien, le va a ir dando minutos, creo que ahora está contando con él, está jugando todo, pero cuando necesite descansar, pues yo creo que lo va a tener.
Pese a hablar en la salida del metro, se nota lo que y se entiende
que,
lo que dice.
Que hay que quitarle presión al jugador, que no vayamos ahora a responsabilizar a Diao del gol, del juego de ataque del equipo, que ahí hay futbolistas como Luis Enrique, que por cierto, Rafa, va a estar para el partido del sábado, si todo sigue bien, como Abde.
¿Vuelve como Lupín? Fekir. ¿Vuelve Lupín?
Sí, tiene que volver Lupín. Y eso es lo que quiere decir Joaquín. Señores, pídanle ustedes a Abde, a Luis Enrique, a Isco, al otro, y al chaval vamos a llevarlo con tranquilidad, que es lo que hace falta.
Sábado.
Y cuidado, que te iba a decir, lo del Milán y Miranda. Déjame decírtelo nada más.
Sí, dilo.
Que si, vamos a ver, el Betis no consigue de momento renovar a Miranda. Miranda termina contrato en junio del año que viene, lo que quiere decir que a partir de enero puede negociar gratis para llevarse a final de temporada la prima de fichaje y un contrato importante con quien quiera. De momento el Betis no consigue renovar a Miranda y se hable la opción de venderlo en enero, Rafa, para poder sacarle algo al jugador. Siguen hablando del interés del Milán, que incluso podría quererlo para enero. El Betis pide 5 o 6 millones de euros y, ojo, el 40% serían para el Barcelona. O sea que yo creo que o el Betis renueva a este futbolista o muy, muy poquito le va a poder sacar al tema de Juan Miranda.
Bueno, pues lo cierto y verdad, como diría Rafael Sierra Ortiz, el sábado 4:15, Getafe-Betis. O lo que es lo mismo, Escalera, un partido de ahí te quiero ver. Bordalás contra Don Manuel Pellegrini. Dos estilos tan distantes, pero con una pelota que es la que marca a los dos. Ya hablaremos de ese partido. 1:44, lo siguiente es el Sevilla de Don Diego Alonso.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar
Solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos. Porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Peregrinaciones con Triana Viajes y Hospitalidad Diocesana de Sevilla. Peregrinación a Fátima del 3 al 5 de noviembre, todo incluido, con rosario y procesión de las antorchas, vía crucis por el camino de las apariciones, misa en la capeliña de las apariciones. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
1:47, el sábado 4:15, Getafe Betis, y a las 6:30, dice el gato, el gato tiene cuatro patas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Pues hay que recordar, en el Sevilla, Lopetegui, Sampa, Oli, Mendy, Líbar y ahora Diego Alonso. Es su debut, un hombre que, como digo, viene a España, viene al Sevilla, a un gran escaparate para triunfar. Evidentemente, está imprimiendo sus ganas, su conocimiento, su librillo, está motivando a los futbolistas. Hay que darle tiempo, dicho está que es arriesgado, pero en la vida hay veces que hay que arriesgar a uno para ganar. Escalera, ¿cómo va don Diego Alonso? ¿Y la plantilla, qué novedades hay?
Pues hoy vuelve a los entrenamientos a las 6:30, a la hora del partido. Entrenarán de lunes a viernes. Tendrán tres entrenamientos por la tarde a las 6:30 y otros dos por la mañana a las 10:30. Pero el de hoy es a las 6:30, en el que vuelve el Sevilla.
A la hora del partido.
Eso es, a la hora del partido. Ayer no disputó nada en ningún minuto con la selección española. Así que volverá a entrenar con el grupo, aunque sí tuvo participación muy directa con esa asistencia a Álvaro Morata en el partido que se disputó aquí en Sevilla, en el estadio de la Cartuja. Se irán incorporando los internacionales a los entrenamientos, no tendrán ningún problema para ir conociéndolos a todos, porque recordemos que el entrenador llegó a mitad de semana y prácticamente pues algunos no los pudo conocer, ¿no? Y a ver qué versión del Sevilla vemos. Yo sigo insistiendo que para mí la plantilla es más profunda que la campaña pasada, que no se le ha visto esa profundidad todavía a la plantilla de Sevilla por los pocos puntos que lleva, porque no ha rendido pues al 100% el equipo y porque le queda todavía muchísimo, ¿no?, a esta plantilla por explotar. Y eso lo tiene que hacer el entrenador. Lo tiene que hacer.
Sí, aquí al entrenador el tiempo se le da como cualquiera, sí. La confianza en principio como cualquiera, pero hay un titular, ganar. Es que el Sevilla, sí, necesita ganar con Diego López, con Diego Alonso, con Diego López, sí, o con Diego de las patillas.
No, el que tiene que ganar. Tiene que ganar. Por lo menos, primero competir y después ganar, pero tiene que ganar. Primero Madrid, Arsenal, son dos rivales muy duros, pero que el Sevilla ya tiene un trabajo mal hecho de pocos puntos conseguidos en estos primeros tramos de la temporada y ahora tiene que ir a remolque. Ahora tiene que ir a remolque, Rafa.
El que va a ser ya presidente, está ejerciendo de presidente, el vicepresidente del Nido Junior.
Sí.
Claro, no puede ser de otra forma, le da calor, cariño y confianza a su entrenador.
Sí,
¿no?
Hablando en una peña donde recibió un premio, donde estuvo bastante pues cariñoso con todos los peñistas, hablando de la situación actual del Sevilla y hablando también de Diego Alonso. Habla José María del Nido Carrasco.
Y por último aprovecho para hablaros un poco de la situación del equipo. Este verano dijimos que íbamos a rejuvenecer la plantilla, que íbamos a renovar el proyecto, un proyecto que el año pasado, es cierto que tuvimos un año duro, pero la solidez de los cimientos del Sevilla Fútbol Club hizo que en el tramo final de la temporada volviéramos a ganar una Europa League, la séptima Europa League, que nos permite este año volver a estar en competición europea, en Champions League. Y bueno, hemos, como digo, renovado el proyecto, ahora hemos cambiado de entrenador, los resultados han hecho que tuviéramos que tomar la decisión de cesar a José Luis Mendilibar. Hemos firmado a Diego Alonso, un grandísimo entrenador en el que confiamos, estamos seguros de que tenemos una gran plantilla y, como digo, seguro que el año va a ser bueno y vamos a disfrutar mucho los sevillistas. ¡Viva Sevilla!
Bueno, pues hora es ya que disfruten los sevillistas, hora es que el equipo gane y hora es de hacer cosas positivas. Ocaña.
Pero el proyecto se ha renovado porque había que echar al entrenador.
Claro, eso
el
proyecto, por supuesto.
El proyecto era un proyecto de continuidad. Era un proyecto de continuidad, de creer en lo, en el fútbol que desarrollaba el otro entrenador, Mendilibar. Y a mí lo que más me ha sorprendido de todo lo de Mendilibar es que lo que se le ha afeado al Mansa y Escalera, al entrenador, es que no ha sabido cambiar y adaptarse a lo que tenía. Cuando yo creo que Mendilibar ya ha demostrado a lo largo de su carrera que es bastante tozudo con sus ideas, que cómo quería que jugara el Sevilla, y a mí me parece que era un proyecto que partió desde el poco convencimiento que había sobre la figura del entrenador. Y es que yo en esto soy muy como Víctor Almansa, Isaac. Yo no voy a hablar de Diego Alonso hasta que lo vea 5 o 6 partidos. Es que no tengo el conocimiento suficiente para saber cómo va a funcionar Diego Alonso, porque no tengo una referencia clara de este entrenador.
No, el tema es no, ese.
Además, primera experiencia en Europa.
Yo de Mendilibar, lo último que digo bueno es que se ha ido en silencio, como vino, sin decir nada, como un caballero.
Sí, muy natural. Sí.
Muy natural y demás. Pero ahora estamos con este proyecto, que es el cuarto proyecto, ¿eh? Es el cuarto proyecto, es el cuarto entrenador en el banquillo. Alguien me decía, no es un banquillo que tritula a los entrenadores. Bueno, pues sí. Si cuatro entrenadores, no, pues entonces ya me diría lo que es, ¿no?
En una cosa sí estoy de acuerdo con Isaac, en que creo que es una plantilla con más profundidad, con más calidad,
claro que sí.
y una plantilla de más garantía que la que tenía.
Ay, con un gran defecto, que lo pidió el otro candidato, que fue Marcelino, centro del campo del Sevilla. Le sobran años, le falta músculo, le falta muchas cosas. Ese centro del campo que ha sido el que se ha cargado a la mitad de los entrenadores, tiene que ser renovado, pero hay lo que hay, y sobre esta plantilla es verdad que el entrenador, este que viene con hambre, con mucha visión de muchas cosas, puede hacer cambiarlo, no puede hacer sustituir y poner otras piezas y demás. Hay piezas que todavía no las conocemos, nuevos. Que,
por ejemplo, el mediocentro, ¿no? Sumaré, ¿no? Estamos Sumaré esperando
no
a ver.
Sumado porque no lo hemos visto.
No. Es cierto que cuando lo ha sacado Mendilibar, pues ha dejado mucho que desear. No ha sido el mismo caso que Luque Bacchio. Cuando ha salido, pues ha tirado todas las puertas posibles en futbolista ahora mismo. Tremendo. Que por cierto, hizo doblete el otro día con la selección de Bélgica.
Vaya el primer gol que metió, sí, qué bestialidad, sí.
La verdad que una jugada tremenda por la banda derecha y la cambia el palo contrario, un golazo. Pero quiero decir que a lo mejor necesitan adaptación o necesitan que los ponga el entrenador y les dé confianza, ¿no? También.
De todas formas, es que los primeros partidos que tienes son muy complicados para hacerte una idea de cómo va a jugar el entrenador, ¿no? O sea, jugar contra el Madrid, con el Arsenal, a mí me parece que son partidos en los que normalmente hasta entrenadores que llevan ya una trayectoria larga en un equipo, se suele transformar tu equipo un poco para jugar contra estos rivales, ¿no?
Ya, pero bueno, puede ser a lo mejor una motivación más para que parta con buen pie.
Aquí hay doble motivación. Una, enfrentarte al Madrid Y dos, hacerlo muy bien para tu nuevo técnico. Todos quieren jugar, todos tienen las mismas oportunidades y hay una doble motivación, claro. ¿Y el técnico qué va a hacer? Pues mire usted, esto es un laboratorio. Este hombre está día a día intentando de poner las cosas como él quiere. Pero claro, es que este equipo ya tiene muchos kilómetros con otros entrenadores y cambiarlo esto de 0 a 100 en 15 segundos, pues no es fácil. Es una papeleta, pero para eso lo ha fichado el Sevilla.
No, y para eso también ha aceptado la propuesta, claro, ¿no? El entrenador.
Es que la única forma de venir a España como tenía.
Claro, a lo mejor se han dado casos de muchos entrenadores que tienen la primera experiencia en Europa, en este caso en España, y que bueno, que son muy buenos entrenadores, ¿no? Esto habrá que verlo, esto hasta que no pasen los partidos, nosotros no vamos a poder opinar sobre esto. Si decimos, como hemos dicho desde el primer día, que es una apuesta importante del Sevilla, del director deportivo, arriesgada, y que veremos qué réditos dan.
Bueno, pues vámonos al fútbol femenino, como cada lunes, con Irene Ramos, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Betis Fémina sigue sin reaccionar. Ha caído ya directamente a puestos de descenso. Las de María Pri encadenan la cuarta derrota consecutiva y este domingo perdían por la mínima en tierras canarias por 1-0 con el Granadilla Tenerife. La entrenadora verdiblanca reconocía la falta de eficacia del equipo, que no lograba materializar ningún gol, y también la necesidad de hacer cambios para mejorar esa situación.
Pero bueno, nos vamos para casa dolida por no conseguir puntuar. Nos lleva pasando que en los primeros minutos de la primera parte y de la segunda parte encaja un gol muy rápido, ya este es el tercer partido y algo tenemos que cambiar, porque si al final recibes un gol tan pronto, pues hace que el equipo rival esté más cómodo y nosotros tengamos que estar todo el partido cuesta arriba.
El Sevilla femenino también cierra la quinta jornada de la Liga F con malos resultados. Cayó el sábado en casa con el Valencia por 1-2 en un encuentro muy disputado. Las sevillanas tuvieron ocasiones en la primera mitad y se adelantaron incluso en la segunda con un gol de Inma Gabarro, pero el rival reaccionó rápido y logró empatar primero y adelantarse después. Cristian Toro, entrenador sevillista, reconoce que el equipo se encuentra tocado después de esta derrota por 1-2 en casa.
Sí, a ver, muy dolido. Al final el fútbol a veces es muy injusto. Hay que trabajarla, hay que tratar de cambiarla. Ya la hemos pasado otras veces y te hace mucho daño con dos acciones y tenés la última para irte con un mano a mano de Ana, un sabor un poquito agridulce, te vas amargo totalmente, ser fuerte y que pase rápido, cambiarlo rápido. Y
los dos equipos tienen ahora por delante unos días para rehacerse de las derrotas y para preparar los encuentros de la sexta jornada liguera. El Betis tiene cita el sábado con el Valencia, al que recibe en casa, y el Sevilla el domingo se va a enfrentar con el Levante.
Gracias, Irene Ramos. Ahí está el fútbol femenino con nuestra compañera. Y hacemos un repaso a la pura actualidad, novedades de cara a los dos choques. El sábado, 4:15, Getafe Betis, novedades de sancionados o lesionados, que el parte es importante, Ocaña.
Muchas bajas, ¿no? La de Bartra, la de Fekir, la de Sabali, que ya todos conocemos, pero es que aparte se caen jugadores importantes como Guido Rodríguez, que vio la quinta amarilla el otro día contra el Alavés, o William José, que fue expulsado, Rafa, y que los recursos que el Betis iba a interponer no han llegado a ningún sitio. O sea, que el Betis pierde a muchos futbolistas, problemas en los centrales, volverá a repetir Pesela, que viene de la selección y que tendrá que formar junto a Chad y Riad, y sobre todo repetir que Guido Rodríguez y William José se unen a las bajas por sanción.
Y en el Sevilla, por cierto, ¿qué te pareció la actuación de Nilon, de portero?
Bueno, no estuvo mal, en el gol no tuvo culpa ninguna y bueno, correcto, ¿no? Correcto.
Se tira para todos lados, ¿eh? Sí. Yo no he visto un portero tirarse más que Nilan.
La verdad que no tuvo incidencia en el resultado. Pendientes de Lamela, importantísimo para el Sevilla. De Mariano, otra vez, que recordemos que salió tocado. Y de Dimitrov.
De la Goyesca.
Eso es. De esos tres futbolistas pendientes, a ver si llega alguno para el encuentro ante el Madrid.
Bueno, pues señores, en este lunes desgraciado por esa imagen de Álvaro Prieto, que en paz descanse, pues nos vamos. Vuelve el fútbol y nosotros con él. Así que estamos aquí para ir contándole lo que vaya ocurriendo. En muchos casos hay noticias que no les gustaría a uno dar, pero es lo que tenemos en esta nueva sociedad, en este nuevo mundo y en esta nueva vida que tenemos. Hay que tirar para adelante y en muchos casos apretar los dientes y darle masaje al corazón. Que lo pasen muy bien dentro de lo que hay. Ahora escuche los servicios informativos de la cadena COPE. Prepárense. Gracias, buenas tardes. Adiós.